pensando que nuestro compañero, por deformación profesional, también algo pispió del debate en la noche de anoche. ¿Cómo va Brian Pellegrini, que además es periodista y director de la revista Litigio? ¿Cómo va? Buen día.
¿Cómo están? Buen día.
Acá
bien
para ambas. ¿Cómo están? Acá estamos con el debate, viste, todavía agitadas, agitadas. No sé si al mundo le cambia la historia, no sé si está en el día a día de los chaqueños y las chaqueñas, pero viste, en este microclima de quienes laburamos en los medios, sí, no, la verdad es que nos quedó ahí como cosita para desmenuzar.
Sí, sí, bueno, yendo a eso, me meto porque la verdad que sí, creo que debe ser la primera vez que el tribunal apercibe a un candidato, ¿no? Así en vivo, como sucedió ayer.
Un chas-chas.
No, lo que pasó con Leandro Heredero. Y creo que eso, bueno, hay un dicho, ¿no? Eso habla más de él que de quien él ataca, ¿no? Y me parece que quedó ahí a las claras que lo que se ofrece es más bien poco, ¿no? O nada para afrontar una situación. El Chaco es una provincia que tiene muchos déficits, por supuesto, pero uno no la verdad que no se desprende de las palabras de los opositores y fundamentalmente de quien sacó un tema personal que seguramente lo vinculará con alguna cuestión institucional, pero es un tema personal de hace muchísimo tiempo, además, que incluso creo que ya ha sido utilizado en otro debate anterior, y que no tiene nada que ver con lo que se está discutiendo. A mí lo que me preocupa, más allá de este ataque personal, insisto, es la absoluta falta de ideas y de propuestas,
claro,
de alguien que tiene hoy por hoy muchas chances de, vamos a decir la verdad, tiene muchas chances de poder ser el gobernador de la provincia, Leandro Heredero. Entonces, insisto, más allá de esta cuestión personal, de este golpe bajo, no utilizado, ¿se creen que gobernar va a ser pegar golpes bajos todo el tiempo? Hay que estar ahí, hay que estar en el sillón. Uno puede tener mil críticas hacia la gestión de Capitanich, de hecho yo las tengo, incluso algunas veces lo he hablado con él en entrevistas o cuando le hemos preguntado en alguna cuestión. Pero la verdad es que con frases hechas, con yo voy a representar a estos, sí, a aquellos,
sí, faltó que dijese porque yo quiero la paz mundial, viste, que es una de esas frases de señalador, como si alguien no la quisiera, bueno, los dueños del armamentismo, o mejor dicho, los que producen los armamentos no la quieren, pero después es como una Miss, ¿no? Como una Miss Universo.
Exactamente, todas esas expresiones de deseo que obviamente todos queremos que el Chaco progrese, todos queremos que a todos nos vaya bien, pero bueno, y después, yendo también a lo puntual, este diagnóstico de que el problema del Chaco son los cortes de calle y los piqueteros, la verdad a mí me preocupa, sinceramente, Silvia, porque aparentemente o lo dicen en serio o no creen. Yo espero, tengo la expectativa de que no crean verdaderamente eso que dicen, de que el único problema en el Chaco son los piqueteros y los cortes de calle, porque si no estamos complicados con ese diagnóstico para gobernar una provincia que es una de las más pobres del país, que en definitiva lo que uno interpreta, por supuesto es mi opinión, me puedo equivocar, ¿no? Lo que les molesta es que esos pobres se manifiesten y protesten.
Claro.
No les molesta la pobreza, les molesta que esos pobres se movilicen. Muchas veces yo entiendo que eso distorsiona, que movilice y que interrumpe el tránsito y molesta a otras personas, pero hay que ver cuál es el origen de eso.
Claro.
Decir que esta gente va y corta las calles porque tiene ganas y porque no tiene ganas de trabajar en la provincia, insisto, no
es
estamos
de una...
en Suiza,
claro,
estamos en Finlandia. Estamos en el Chaco.
Es de una simplificación. Entonces, que preocupa, Brian. Y me parece que ahí es donde, cuando hablamos de la batalla cultural, ahí está perdida. cuando la gente que putea a los piqueteros porque le cortan la calle, no saben por qué lo hacen, no saben por qué, si no les han pagado, si están pidiendo agua, si piden alimentos, bueno, en fin, las razones que les impulsan a movilizarse también. Eso no quiere decir que no haya otras situaciones que, bueno, que también un poco trafiquen en la necesidad de la gente, pero esa es otra discusión.
Por supuesto, nadie niega eso tampoco, que eso pueda existir, pero en los casos que eso exista hay que hacer las denuncias y hay que demostrarlo y hay que, no, uno no dice que son todos buenos, porque obviamente se crean esas situaciones de absoluta marginalidad, de absoluto desamparo desde hace muchísimo tiempo, y no toda la gente es buena, eso también envilece. Pero también están envilecidos los que sacan una ventaja, los que pasan un semáforo en rojo con una 4x4 o con un auto 0 kilómetros. Todos sacan alguna ventaja en algún momento. Entonces, pensar que esta gente, porque está en la calle reclamando por derechos vulnerados, que tenga que ser buena, entre comillas, y no pueda tener también ese tipo de vicios, bueno, hay un error. Y otro error me parece otra cuestión, ¿no? El tercer candidato, digamos, el tercero en discordia, también se apropió de ese discurso, digamos, ¿no? Viniendo, sí, supuestamente, de un sector desde el peronismo, teóricamente, ha incorporado absolutamente ese discurso para estigmatizar a los movimientos sociales, a las protestas sociales, cuando es alguien que se ha también valido de eso durante gran parte de su trayectoria política, que no nació ayer, no es la nueva política. Es alguien que viene desde hace al menos 20 años en distintos cargos, en distintos puestos del Estado, incluso ha formado parte de los gobiernos de Jorge Capitanich.
Claro.
Por eso también es como que se habla desde un no lugar, que bueno, somos pocos y nos conocemos mucho, ¿no?
Totalmente. Che, conocemos. Ay, me encantó esto que estoy viendo aquí. Recién entro a Litigio. Me encantó también cómo es que fueron haciendo un análisis, en este caso, del debate de diputados. No el de anoche, sino el de antes de anoche, por ejemplo.
Sí, en eso se sumergió mi colega y el codirector de Litigio, Bruno Martínez, en los dos debates para la crónica.
Para la próxima te toca a ti.
Sí.
No estaría siendo el caso.
Te quería comentar,
dale,
breve nomás, destacar esa nota, porque me parece que es algo que venimos charlando mucho durante bastantes años, y es un fallo que dictó la Sala Primera de la Cámara Contenciosa, que ordenó que el municipio informe sobre la pauta oficial.
Ay, mira.
Creo que es la primera vez, el primer fallo en la provincia que le ordena a un organismo público, en este caso a la Municipalidad de Resistencia, que informe sobre la inversión en el año 2022, a qué medios, qué montos, con detalle, porque esto es acceso a la información pública, eso tiene que estar disponible, lo dice la sentencia de la Sala Primera de la Cámara Contenciosa. Es un amparo que presentó el periodista Tonino Inter, pidiéndole al municipio que informe a quienes les distribuyó y con qué criterios la pauta durante el año 2022. Quería quedarme con eso porque, bueno, es un tema que siempre hemos abordado, Silvia, con vos, con la coalición, y bueno, está bueno que haya una respuesta por parte de la justicia,
sí,
que en definitiva nos da la razón a nuestro reclamo histórico, de por lo menos saber en dónde y en quiénes se invierte en los fondos públicos de la pauta.
Sin dudas. Bueno, y anoche se habló mucho también respecto de la transparencia, ¿no? De la transparencia institucional, entre otras cosas. Y yo quiero recordar, a propósito de la pauta, que cuando Capitanich fue intendente de la ciudad, sí hubo una propuesta de regulación de la pauta oficial municipal. Que después, bueno, me parece que quedó ahí, no pudo avanzar.
Nunca se llevó.
Exacto.
Se
Inclusive, si yo no recuerdo mal, la coalición en ese momento había tomado, se había reunido con el entonces intendente, con quienes estaban allí las concejalas también que habían recibido.
Cecilia Baroni.
Exactamente.
La concejal, creo que.
Exactamente. Bueno, había un proyecto, había de hecho un proyecto de incorporación al presupuesto municipal también de cada año, para ver cómo es que se establecía este criterio de la pauta. Bueno, será cuestión de seguir insistiendo en términos de la coalición y otros espacios también que seguimos con esa lucha.
Eso y una cosa más, yo sé que estamos pasados, pero me parece que también, si bien quizás no sea la urgencia, pero me parece que también se debe debatir o discutir alguna forma de regular los medios públicos en la provincia del Chaco, porque son importantes, y hay que darles ese valor, hay que ponerlos en valor verdaderamente, porque uno no sabe lo que puede pasar cuando eventualmente llegue un gobierno de distinto signo político. Uh-huh. que tenga otros criterios a la hora de la gestión de los medios públicos. Entonces me parece que una regulación que esté escrita y que esté sostenida le daría mayor jerarquía y mayor estabilidad también a los medios públicos.
Perfecto. Gringo, nos quedamos por acá leyendo litigio.com.ar y a ti, escuchándote junto con Vale Romero, a quien saludamos en este día de la abogada, del abogado, el próximo jueves desde las 16.
Ahí estaremos.
Un beso enorme, gracias, hasta luego. Allí nuestro compañero Brian Pellegrini, entonces, como todos los martes, con su columna de noticias judiciales y de la revista Litigio. Son las 10:03.